Bueno, ayer por la tarde aquí en la ciudad de Santa Fe se hizo una nueva entrega por parte de SADOT, del sindicato, en este caso los docentes privados del que formamos parte, de este premio Mujeres que nos enseñan a luchar, que ha visto los últimos años pasar un desfile, la verdad, de ejemplos de lucha cotidiana, de la más chiquita a quizás las causas y las luchas más grandes. Y ayer, finalmente, en esta edición del 2017, se le hizo entrega de este premio a Estela de Carlotto. Estela tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana para charlar un poco, hacer el post. Buen día, Estela, ¿cómo te va?
Muy bien, acá, encantada de hoy pensar lo que viví ayer, momentos tan tiernos, tan agradables, de tanta emoción, ¿no?
Hay que decirle a quienes no pudieron acercarse ayer a Solar de Mayo, hubo un momento en donde estábamos llorando todos, Estela. ¡Qué facilidad!
Bueno, el tema es claro, porque primero yo he sido docente y me gusta hablar claro, con el corazón en la mano, no contar cosas que no se quieran escuchar, porque las sabemos, pero a veces duelen mucho, sino transmitir siempre un mensaje de esperanza, un mensaje de lucha, un mensaje de nunca bajar los brazos cuando uno tiene razón para lo que quiere conseguir o hacer. Entonces me sentí tan cómoda, tan emocionada desde el recibimiento, al bajar del avión, hasta la despedida al volver a Buenos Aires, que realmente yo, mirando a los ojos, a mí me encanta, por eso nunca leo, difícilmente leo, salvo que sea una cosa muy académica, ver el rostro de la gente, mirarlos, poder intercambiar lo que cada uno puede dar en estos momentos, sobre todo donde hay tantas luchas, tantas disconformidades, tantas injusticias, que por supuesto tienen solución, así que hay que buscarlas.
Justamente eso te iba a decir, ¿qué semana para transmitirle esperanza a los luchadores, en este caso docentes, que han colmado la plaza, las avenidas en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, pidiendo por un reclamo justo, incluso cuando desde la vereda de enfrente y particularmente desde los medios de comunicación y demás se los ha demonizado y hay ya una persecución política directamente contra los docentes y los dirigentes? Porque, Sonia Lesso de Cetera, que también formó parte de las mujeres homenajeadas de ayer, sí, tiene el teléfono intervenido. Roberto Baradel, de la provincia de Buenos Aires, referente en este caso de los docentes públicos bonaerenses, ha sufrido amenazas para él y para con su familia. Me imagino que para ustedes que han luchado durante tanto tiempo por la democracia, por las luchas justas, como decías vos, debe doler un poco escuchar este tipo de cuestiones.
Por supuesto, porque estamos ya en el siglo XXI, yo creo que las formas de comunicación, el Estado con los soberanos, que somos el pueblo, por algo se los designa en el cargo de presidente u otras funciones a cumplir en un mandato de voto que se le dio, es responder a las necesidades claras y necesarias que cada ser humano que vive en esta tierra, en este país, necesita. El tema de los docentes, yo he sido docente, yo sé que siempre hemos tenido un sueldo muy injusto, cuando nos comparaban en mi época, porque yo empecé a trabajar en el año 51 como docente en una escuelita muy humilde, bueno, tenía que llevar todo esa escuela, nos pagaban un sueldo precario, nos comparaban con la policía, a los que se les daba todo, y a nosotros nada, todo teníamos que poner, y si era sobre todo un maestro sensible a esa humildad de los alumnos, llevarles, no como caridad, sino como una cosa lógica, lo que necesitara. Y también he hecho huelgas en su momento, paros, hemos hecho paros muy grandes. Quizá no teníamos en aquel momento todavía un gremio que nos defendiera, pero después, bueno, empezó a conformarse y todos yo creo que estuvimos de acuerdo con cuando era justo parar. No importaba el resultado, pero nunca había la amenaza del descuento, la amenaza del cierre de ese grupo sindical, y de la amenaza al dirigente más conocido, más visible, que es Baradel. Yo creo que esto es el sumum de la injusticia y del peligroso gesto de un gobierno que encuentra solamente en amenazas o en coerciones querer moderar a la voluntad de los docentes. Los docentes pensamos en los niños antes que en nosotros mismos, que no nos hagan ver que somos los docentes, digo somos porque me incluyo porque claro lo siento, sí, en el alma, de que están solo interesados en sí mismos. No, nosotros como abuelas de Plaza de Mayo estamos trabajando también para la cultura, hemos y seguimos contribuyendo tanto en la Convención Internacional por los Derechos de los Niños. La palabra de abuelas está escrita, no dice que es de abuelas, pero nos convocaron y la pusimos en todo lo que es la conformación de todos los trabajos que se deben hacer o contribuir en el tema del derecho a la identidad en las escuelas, con material muy profundo que no se están repartiendo ahora y se repartieron hasta la gestión anterior, casi en la currícula también. O sea, esto es una realidad y hay que solucionarla. No diciendo, si ustedes van, les arreglamos. No, no es un tome de acá, así como si estuviéramos tirando de una soga, sino el encuentro, la conversación, la lógica de que no se puede vivir con un sueldo tan miserable. Entonces, bueno, acompañando siempre. Ayer yo me sentí muy bien en el ámbito de la SADOP, por supuesto, y con las queridas amigas de ahí de la zona que fueron premiadas también, y con las que se contó en un video quiénes habían sido las anteriores. Claro. Muy, muy emocionante y muy, muy tierno, sobre todo que este gremio de docentes privados, digamos, reivindique la vida de estas personas. Yo en lo personal, y lo aclaré en mi exposición, dije, yo hice lo que debía y sigo haciendo lo que debo y quiero. Más mérito tienen los que hacen sin haber tenido un motivo tan profundo como el mío, del que me mataron una hija y me robaron un nieto, sino el amor por el otro las llevó a trabajar. Más meritorio es eso que lo mío. Por eso yo, mi llamado siempre es a la unidad, a darnos las manos. Este es el momento en que tenemos que estar juntos. Pensemos en todo igual o no, no como enemigos, sino como amigos en un país de necesidades.
¿Sabés que charlábamos esta semana entre nosotros acá, entre mate y mate, usualmente nos ponemos a tratar de salir un poco de la noticia momentánea, porque nos pasa últimamente que la agenda y las cuestiones de la economía y los despidos y demás, por ahí no nos dejan sentarnos un rato a reflexionar acerca de lo que está pasando. Y el otro día charlábamos con los compañeros y decíamos, este 24 de marzo más que nunca hay que poblar todas las plazas del país.
Exacto.
Porque hay una sensación generalizada, por lo menos entre nosotros y desde los comunicadores populares y demás, de que hay mucho en juego alrededor de este 24 de marzo. Me imagino que es un poco la percepción que deben tener ustedes también como las artífices de esto, ¿no?
Nosotros tenemos esa fecha marcada, que es una fecha del horror, pero hay que recordarla, no para masoquearnos, sino para no olvidar qué pasó y de paso hacer una evaluación de la gestión de gobierno, que lo hemos hecho año tras año. Hemos criticado, si había que criticar a quien estuviera en el gobierno en esas reuniones del 24 en la plaza. Y bueno, el haberlo querido poner como un feriado móvil, la verdad yo dije, esto es una provocación, esto ya no saben cómo herir nuestra llaga, abrirla más todavía, herirnos y hacer que perdamos tiempo en defendernos más que en trabajar en lo que debemos hacer. Y bueno, parece que esta demanda le hizo rectificar al gobierno este pasaje a ser movible, está fijo, y por eso también tenemos que estamos organizando los organismos de acá de Buenos Aires, de derechos humanos en general y los particulares, que somos 4 de afectados directos, la reunión del 24, que pensamos que va a ser muy multitudinaria, muy masiva, más que otros años, porque justamente reivindicamos todos los derechos en nuestro mensaje de todos los trabajadores del país y todas las víctimas de la pobreza, de la orfandad, del abandono del Estado, que tiene que estar presente y no lo está.
Sobre todo porque hay como una sensación de revanchismo político. El caso quizás más extremo es el caso de Milagro Sala y de los compañeros de la Tupac Amaru, que están en este momento detenidos y que son lisa y llanamente presos políticos. Pero cuando uno ve lo que pasa con ustedes como organismos de derechos humanos, lo que pasa, por ejemplo, y nos acordamos también esta semana, lo que pasó con Tecnópolis, con Pacapaca, con algunas de las cuestiones que eran emblema de, no necesariamente de un gobierno, sino de una concepción y de construcciones sociales que se estaban armando alrededor de un montón de cuestiones y revisando, hay un sabor a revanchismo político que me parece que es lo que más preocupa también.
Sí, es querer borrar a mí me hace acordar mucho a épocas, al 55, por ejemplo, donde había una cosa de romper monumentos, tirar abajo todo, volver a cambiar los nombres de todas las calles. Yo digo que eso no es así, felizmente, porque estamos con otra sociedad, con una juventud maravillosa presente, con un concepto de que con la modernidad, la televisión y todos los medios de comunicación que hay, estamos informados, buscamos informarnos, y entonces no va a ser lo mismo, por supuesto. Es una comparación de mi memoria por la edad que tengo. Claro. Entonces, lo que hay es que evitarlo en paz, nunca en la violencia, por supuesto, porque eso no sirve, ni enervar a la gente para que se sienta con odio y al revés, cometamos actos nosotros que no queremos que se ocurran. Pero sí, es como que por ser de la cámpora echaban gente, por ser un ñoqui que no lo eran, echaron gente muy sabia y preparada para trabajos justamente en el tema nuestro, ¿no?, de los derechos humanos. Claro. Pusieron quienes no saben tienen que aprender, o sea, mientras aprenden perdemos pero muchísimo en el camino. Uh-huh. Entonces, después, bueno, el demonizar, yo veo, por ejemplo, en Buenos Aires había paredones pintados con expresiones artísticas bellísimas sobre, bueno, nuestra lucha, la lucha del pueblo, de los pueblos originarios, y qué sé yo. Un día veo toda la pared verde, o sea, la pintaron toda, están haciendo desaparecer todos los mensajes que se dieron a través de los años de lucha y de trabajo ciudadano. Y lo mismo pasó con Pacapaca. Bueno, por suerte todavía está, y Tecnópolis fue desmembrado, leyendas importantísimas fueron desvirtuadas. Qué lástima, ¿no? En vez de reforzar lo que estaba bien hecho y hacer lo que faltaba hacer, no, están pensando a ver dónde pueden destruir para que no nos acordemos de que hubo una década hermosa, con sus defectos y sus virtudes, donde pudimos vivir con mucho más dignidad, ser escuchados, ser convocados, ser asistidos, ser reparados. Entonces eso no quieren que se escriba ni en los libros de la historia.
Ayer hablabas y creo que fue, por lo menos a mí fue la parte que más me emocionó, porque te lo escuché decir varias veces y no sé por qué siempre me emociona, cuando hablas de la maestrita burguesa, como decís vos, claro, que era esa estela de los comienzos, allá por la década del 50, cuando recién estabas empezando a trabajar y demás. Contale un poco a la audiencia cuánto ha pasado, o más o menos, yo sabés que pensaba, está lleno el país de maestritas burguesas, quizás.
Mirá, yo creo que cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez porque menos. Hoy, no nos olvidemos que nosotros somos la generación que desafió el salir a trabajar.
Sí, claro.
Nosotros, mi mamá no trabajó. Mi papá no la dejó trabajar porque dijo, no, vieja, bla, 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 bla. Bueno, yo decidí trabajar y decidí seguir siendo madre y esposa, porque nos enseñaron a tejer, bordar, coser, atender al marido, nos decían las monjitas, con todas pintaditas y arregladas, con los chicos comidos y dormidos, porque el pobre hombre venía del trabajo.
Era un sacerdocio, bueno, directamente, ¿no?
Entonces nosotros decíamos, pero yo también estoy cansada, ¿no? Pero cumplimos ese rol, y lo fuimos, claro, influenciando siempre por esa crianza estructurada de la época en que yo nací, tengo 86 años, y una sociedad también burguesa, donde no le importaba mucho saber, votaba cuando le tocaba, venían los golpes de Estado, ese día no trabajaban, los padres no iban a la escuela los chicos, y luego nada, ¿qué teníamos? Una radio de información, y los medios monopólicos eran los mismos.
Claro.
Entonces la formación y educación que nos dieron fue equivocada, por eso yo siempre digo, y lo pongo como ejemplo, no como un mea culpa porque yo creo que yo no lo hice porque quise, sino porque me tocó vivir esa etapa de ser, estar en la vereda enfrente de lo que debía estar. Y ayer yo les contaba, y lo que cuento siempre, que cuando el golpe del 55, que yo lo aplaudí, estaba en brazos mi hija Laura. Si yo en vez de estar aplaudiendo hubiera salido a reprobar eso y a decir, esto no es así, esto es una aberrante ocupación ilegal del poder, con muertos, bombardeos y todo lo demás, yo tendría a mi hija hoy y los 30.000 desaparecidos no estarían desaparecidos porque no hubiera habido un 24 de marzo del 76. Uh-huh. Entonces eso yo lo digo a propósito para aquellos que todavía no entienden que estamos con necesidad de pensar bien las cosas. Y digo, pensemos juntarnos. En algo vamos a coincidir, no es el enemigo el que está en otro partido político, en otro gremio o como fuere. Uh-huh. Combinemos lo que tenemos en común, fortalezcamos nuestra unidad para cambiar las cosas.
Sobre todo cuando están en juego algunas cuestiones como los derechos humanos o la noción que construimos alrededor de qué es un derecho humano. Incluso esta semana, en donde también las mujeres hemos salido a la calle y muchas veces las propias mujeres nos ponemos puntillosas acerca de sí, yo acompaño la lucha, pero no marcho. Sí, a mí me parece bien tal cosa, pero con otra no concuerdo. Me parece que es interesante escucharte hablar de esa estela burguesa, como decías vos, porque también de esas maestras surgieron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.
Claro,
¿no?
Exactamente, porque cuando conversamos con las compañeras, claro, vemos que todas estábamos en la misma casi posición, salvo una que otra que estaba más esclarecida, el resto éramos así. Algunas no trabajaron nunca de las abuelas, claro, estuvieron como amas de casa, bueno, ya por una cuestión cultural o lo que fuere, otras profesionales, donde también tenían contacto con la realidad, pero siempre yo aprendí de mis hijas, sobre todo las mujeres, y el varón, el tercero, que eran los que me traían la palabra con sonrisas y cariño, pero no, mamá, no es así, fíjate. Y esa palabra justicia social, que era por la que dieron la vida, me quedó grabada para siempre, y es por eso que yo lucho. Yo no soy solo una abuela de Plaza de Mayo, soy una ciudadana, y a mí me afecta todo lo que afecta al otro. Me da angustia y digo, ¿qué podemos hacer? Abuelas, apoyamos todo lo que es la lucha de un pueblo por sus reivindicaciones.
Estela, te agradecemos mucho por la conversación. Te hemos recibido aquí en la ciudad de Santa Fe ayer por la tarde. Lamentamos que te hayas tenido que sacar tantas selfies. ¡Qué fenómeno de sacarse la foto!
No, pero yo estoy ya acostumbrada, ¿eh? La que me acompaña, mi querida secretaria Dolores, dice, bueno, basta, no la toques, ¿entiendes? Me cuida. Pero yo digo, no, deja, porque yo entiendo, porque pasa, que a uno le encanta tener un recuerdo. Uh-huh. De la vida de alguien que aprecia o quiere o desea, y bueno, también en el avión me pasa que se viene a sacar fotos, claro. O sea, en donde voy, el cariño me encanta, y vos sabés cuánta gente más está apoyando la lucha nuestra a partir de conocer nuestra forma de trabajo. Uh-huh. Sin rencores, sin odios, sin venganza, sino con una gran seguridad de que estamos haciendo lo que debemos, por el bien de todos.
Yo siempre recuerdo el día que te reencontraste con Guido, que fue una de las noticias que nosotros hicimos acá. Yo he vivido siempre en democracia, tengo 26 años para que te imagines.
O sea
que
mira vos,
he vivido siempre,
es una
niña, siempre en democracia, pero siempre muy muy pendiente de la lucha de ustedes. Y yo digo, claro, que para mí es uno de los momentos que yo viví con más felicidad en mi vida. Y me sorprendió cuando te reencontraste con Guido, con Ignacio,
¿sí?
Como un montón de gente que quizás no apoyaba abiertamente la lucha de abuelas o de madres, que no va a la plaza a los 24, que quizás no estaba de acuerdo con algunas cuestiones que tienen que ver con la manera en la que se conducen a veces, particularmente, viste que la figura de Bonafini por ahí es más como más polémica y demás,
claro.
Pero como yo creo que ese día me di cuenta que la mayoría del pueblo argentino se ponía contento por vos, porque
sí,
fue una manera
sin duda,
de ponerle un broche a la lucha, digamos.
Y no solamente los argentinos, en muchos países de Europa y del mundo salió,
claro,
publicado, y tengo experiencias que en otro momento podré contarte, uh-huh, muy gratas de que sorpresivamente me reconocen y dicen, ¡ay, usted es la abuela de Guido! en países de Europa, ¿no? No, claro, fue una fiesta general, y es cierto, aún de aquellos que nunca habían hecho nada visible, pero que en el fondo festejaron.
Bueno, nos ponemos contentos entonces, y sobre todo nos ponemos contentos aquí porque igualmente seguís luchando, porque era otra de las cuestiones, ¿no? Lo encuentra el nieto y ¿qué hace el día siguiente?
No.
¿Qué hace el lunes siguiente, digamos? ¿No?
Claro, hay que seguir.
Perfecto. Muchísimas gracias, Estela.
Bueno, un abrazo enorme para todos, querida.
Un placer y un privilegio, ¿eh?
Chao.